Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21, nos dice la Escritura, nos dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aunque la mayoría de las personas piensan que vivimos en un mundo donde la mentira y el engaño casi no existen, porque más o menos la gente es buena, porque tenemos rápido acceso a la información y por lo tanto podemos corroborar si lo que se dice es falso o no es falso, la triste realidad es que la maquinaria de propaganda funciona a pleno rendimiento para manipular las conciencias y la opinión pública hacia donde más interesa a los poderes de este mundo, entre los cuales también existen los poderes dentro, por supuesto, de la Iglesia Católica, y no vamos a dejar de lado la Iglesia Evangélica. Hay poderes para manipular todo lo que desde los púlpitos se dice y para que no se diga lo que se tiene que decir y se pervierta la palabra de Dios. Cada época tiene sus grandes engaños. La incredulidad es la tónica general a lo largo de todas las generaciones. La incredulidad. No creemos a Dios. No creemos lo que Dios dice. No creemos las promesas de Dios. Los cristianos no aplicamos las promesas de Dios para nuestros casos particulares. Aplicamos lo extravagante, pero no lo práctico. Por eso podemos ver desde la antigüedad a las personas arrodillándose ante un trozo de madera, de yeso o de metal, pensando que esos son sus dioses e invocándolos. Ya vemos cómo Israel, cuando salió de Egipto, lo primero que hizo es un dios en forma de becerro. Y las siguientes religiones que han seguido viniendo a lo largo de los siglos han sido más inteligentes. En vez de hacer un becerro, se han hecho un ser parecido a un ser humano. Ahí tenemos a la increíble Iglesia Católica que sigue arrodillándose delante de toda esta tipología de idolatría, a pesar de que el segundo mandamiento es bastante contundente sobre este particular. Vemos el impacto en general que ha tenido la teoría de la evolución, a la cual los evangélicos se han acogido con todas sus fuerzas, pensando que Dios creó lo primero y a partir de ahí todo se desencadenó de manera fortuita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entonces ya Dios no es el creador, es no se sabe qué. O también, lo más reciente, es la ideología de género, que ya no es que tenga pocos argumentos para defenderla, es que atenta contra el sentido común. Ya sabéis el dicho general, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues aquí vemos a la gente abrazando la ideología de género como si eso fuera el último grito en el descubrimiento de las ciencias. Increíble. Todo esto nos muestra el grado superlativo de necedad que puede anidar en la mente humana. El común denominador es que no se atiende a la razón, sino a la superstición y al sectarismo. Es decir, quiero creer esto porque yo quiero, y voy con eso hasta el fin del mundo. Pero no es porque tengas argumentos lógicos para defenderlo, no. Es porque eres un sectario. Luego, curiosamente, nos culpan a los cristianos de que tenemos una fe irracional, cuando resulta que los irracionales son ellos, por pensar como piensan. Nos acusan de anticuados, cuando en realidad los que se llaman progres son cavernícolas en sus prácticas. Es decir, lo que nos exponen es aquello que hicieron en Sodoma y en Gomorra. Eso es lo progre. Caramba. Y somos nosotros los cavernícolas. Increíble. Este problema tiene un trasfondo bastante inquietante. Todos sabemos, por lo que nos enseñan las Escrituras, que en este mundo reina el príncipe de las tinieblas, también llamado el príncipe de este mundo, es decir, Satanás. Todos sabemos cómo a causa de la caída, la naturaleza humana ha quedado corrompida. Y esto implica que por el poder que le ha sido dado a Satanás, manipula y corrompe las fuentes del conocimiento, tanto del conocimiento científico como del conocimiento teológico. Las corrompe por completo. En esas estamos. De ahí la exhortación constante de las Escrituras para que pensemos con criterio, que pensemos, que pensemos, que pensemos. Esto es continuo en las Escrituras. Medita en la ley de Dios, medita en su palabra, medita, medita continuamente. Y esto tiene el propósito de que no nos dejemos arrastrar por el engaño y la manipulación a la que los poderes de este mundo someten a los seres humanos. Ahora, pensar es un trabajo muy arduo. ¡Uf! Pensar. Mejor no pensar. Mejor divertirnos. Claro, claro. Pero es el mejor camino para ir a la muerte. Tú sigue el divertimento y verás dónde acabas. Si Satanás es el padre de la mentira, todo cuanto nos rodea está contaminado por su influencia. Pedro advierte, por tanto, a los creyentes en estos versículos que acabamos de leer, que deben evitar conformarse a este mundo. Deben evitar. Y para eso deben de detectar e identificar de qué estamos hablando y cuáles son los engaños manifiestos del mundo. Debes identificar esos engaños. Debes abstenerte, cuando identifiques los engaños, debes abstenerte de tener las mismas metas que el mundo. De ahí que Pedro insta a los creyentes a que luchen por la santidad. Y para eso toma, para argumentar su posición, toma las palabras del Señor dadas a Moisés en el Antiguo Testamento para que nos pongamos en acción. Y lo que nos está diciendo es que en su amor electivo, Dios llama eficazmente a su pueblo y los llama a formar una nación santa. Y el adjetivo santo revela la pureza absoluta de Dios. Dios es santo y por lo tanto, si somos hijos de Dios, ¿qué podemos ser? Yo soy humano y entonces mis padres, ¿qué eran? Tendrían que ser sí o sí humanos, porque si no, yo no sería humano. Si Dios es santo, ¿qué es lo que espera de sus hijos? Ya dijimos en nuestro último sermón que debemos huir del concepto católico romano de santo, que para ellos implica pureza moral, es decir, alguien que nunca peca y que hace milagros. Bueno, pues eso en la Escritura no existe. Eso es la invención de la Iglesia romana y su propaganda, pero esto en la Biblia no existe. La Escritura nos llama santos a causa de que hemos sido llamados por Dios a la salvación. Dios nos ha hecho sus hijos y, por tanto, como hijos de nuestro Padre, tenemos también la misma naturaleza de nuestro Padre, santos, es decir, apartados. En el caso de los creyentes, apartados para un uso divino. Es decir, somos diferentes por cuanto Dios es nuestro Padre, no Satanás, que es lo que es el Padre del resto del mundo. Puesto que Dios es nuestro Padre y Dios es santo, nosotros también se nos demanda que seamos santos. Por esta razón, Pedro toma el concepto de santidad y lo aplica a los lectores a los que va dirigida esta carta. ¿En qué se basa Pedro cuando exhorta a los creyentes a evitar el pecado y a esforzarse por andar en el camino de santidad, es decir, en obediencia a Dios? ¿En qué se basa el apóstol Pedro? Pues Pedro abre las Escrituras y apela a las Escrituras. Ya sabemos que en las iglesias de nuestra época, cuando alguien se pone a predicar, el Antiguo Testamento no le vale para nada, solamente es el Nuevo, porque el Dios del Antiguo Testamento es muy malo. Gran herejía que se introdujo también a principios de la era cristiana y que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero Pedro, fijaos que habla en las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras que abre Pedro? El Antiguo Testamento. Y en base a la enseñanza del Antiguo Testamento, lo aplica a la Iglesia, a nosotros. Al indicar que esta característica santo debe dominar toda nuestra manera de vivir, se nos exhorta a que atendamos con diligencia nuestros caminos con los recursos que nos ofrece las Escrituras. Y esto es debido, una vez más, al engaño superlativo del mundo en el que vivimos. Como vivimos en un completo engaño, ojo para no dejarnos arrastrar por el engaño. El engaño es muy sutil. No se presenta como engaño. Por eso es engaño. Así que tenemos que identificar el engaño. Cuando la conciencia se endurece, y esto ocurre debido a que la mente no presenta argumentos de peso, esto implica que la enseñanza de las Escrituras se menosprecie. Se desecha la justicia y se desecha la verdad, porque para el interés, la conveniencia o la comodidad del ser humano, le resulta dolorosísimo decir no a lo que sus deseos le demandan. Y por lo tanto le importa un comino lo que dice la Escritura, le importa absolutamente nada los principios de justicia y por supuesto le importa menos obedecer a Dios. Entre estos se encuentra la inmensa multitud de los que se llaman cristianos. Por lo tanto, con esta disposición se promueve de forma voluntaria la ignorancia. ¿Queréis encontrar ignorantes? En las iglesias evangélicas tenéis a millones. Y en las católicas no quiero ni decir. Un cúmulo de ignorantes superlativos. Esto es lo que se promueve, la ignorancia. Esto implica que no se quiera aceptar lo que Dios dice en su palabra, ni por supuesto se asume el someterse en obediencia a ella. Ni por supuesto, ni por asomo. Pero el creyente es hijo de la luz e hijo del día. Tiene algunas responsabilidades para con Dios. Tiene la responsabilidad de pensar. Un esfuerzo increíble, pero hay que hacerlo, si no quieres que te engañen. Tiene la responsabilidad de meditar, tiene la responsabilidad de fortalecer sus argumentos, tiene la responsabilidad de mantener los distintivos cristianos y tiene la responsabilidad de obedecer a Dios, su padre. Si Dios es tu padre, ¿tú qué piensas de tu padre? O si tú eres padre, ¿qué demandas de tus hijos? ¿Que hagan lo que les dé la gana o que te obedezcan? Si tú demandas de tus hijos que te obedezcan, es exactamente la misma demanda que tú tienes para con Dios, que es tu Padre. Hoy vamos a ver tres aspectos en nuestro sermón. El primero va a ser un carácter a imitar, el segundo va a ser un llamamiento que atender y el tercero unas conclusiones evidentes que tenemos que escuchar. Así que vamos a ver un carácter a imitar. El apóstol Pedro nos da una razón poderosa del carácter que tenemos que imitar. Versículo 16, porque escrito está, «Sed santos porque yo soy santo». Alguien puede decir, bueno, Dios es santo, pero yo no puedo serlo. Bueno, a ver si hoy aprendes algo. De ignorantes está el mundo lleno, y el cementerio más. Pero si Dios dice esto, es porque lleva razón en lo que está diciendo. Esta es la primera cita de las Escrituras del Antiguo Testamento que encontramos en esta carta de Pedro. El apóstol ha tomado estas palabras del libro del Levítico, cuyo tema central es precisamente la santidad del pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios tiene que ser santo? Evidentemente, evidentemente. Tres veces se repite esta frase en el libro de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Tres veces se repite. Con lo cual está dando una afirmación que implica juramento. Sed santos, tenéis que ser santos, que esto quede calado en vuestras conciencias. De este modo, Pedro no solo insiste en el hecho de que la santidad de Dios pone sobre nosotros la demanda de que tenemos que ser santos, sino que esa santidad divina define y determina en qué consiste la santidad. Es Dios quien lo determina, no es la Iglesia Católica. No soy yo, es Dios quien lo determina. Tenemos que ir a las fuentes para saber de qué se nos está hablando. La advertencia para nosotros implica que ser santos no es otra cosa que imitar el carácter de Dios. El apóstol Pablo, tomando estos mismos principios en Efesios 5, nos dice, «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados». Está diciendo lo mismo con otras palabras. Dios dice en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Pedro abre las Escrituras y expone esto a la iglesia. El apóstol Pablo abre las Escrituras y dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Dios es vuestro Padre, hay cosas que tenéis que hacer. La palabra griega que Reina Valera traduce como imitar es mimetai, de donde proviene nuestra palabra en español, mímica. De ahí proviene. Hacer mímica no es otra cosa que copiar los gestos de otra persona. Vamos a hacer mímica. Y entonces empieza a hacer uno lo que hace el otro. Lo que Pablo dice es que los creyentes tienen que imitar a Dios. Tienen que imitarlo en su carácter de santidad. No se trata de seguir una serie de reglas, una lista de cosas prohibidas y otra de cosas permitidas. No, se trata de imitar el carácter. Lo que Dios requiere de nosotros es que le imitemos, así de sencillo. Esa es la razón por la que los cristianos guardamos los 10 mandamientos. Ya sabemos que para muchas iglesias evangélicas, los católicos ya no les importa nada porque violan los primeros mandamientos con su idolatría y con la perversión de absolutamente todo, no vamos a tocar mucho de ellos. Pero ya sabéis que en las iglesias evangélicas no guardan los 10 mandamientos porque estamos en la época de la gracia y en la época de la gracia no estamos bajo la ley, con lo cual podemos hacer lo que nos dé la gana. Mayor perversión es bastante difícil encontrarla. Esto se llama prevaricación y esto tiene un y esto es un delito superlativo. Los creyentes guardamos los 10 mandamientos porque en el decálogo encontramos un reflejo del carácter de Dios. Dios es santo, ahí tenemos los 10 mandamientos. Esa es su ley. ¿Por qué los 10 mandamientos siguen vigentes hoy? Porque el carácter de Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Todo aquel que ama a Dios necesariamente ama su ley. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación». Era impactante para el salmista. El salmista amaba a Dios y por eso amaba la ley que refleja el carácter de Dios. Y lo mismo vemos en el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 12, Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Y más adelante nos dice en el versículo 22 que él se deleitaba en la ley de Dios. Interesante. ¿Y esto por qué las iglesias de hoy no lo admiten? Piensan que estamos bajo la gracia y la ley no pinta nada. Pero Pablo está diciendo que sí. Y es del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo que sí. Pedro nos exhorta, por otra parte, hacia ese carácter de Dios que debe de manifestarse en sus hijos. Ya vimos la semana pasada los asuntos de carácter. El carácter se modela. La personalidad no, pero el carácter sí. Y obedecer a Dios es un asunto de carácter, igual que obedecer a nuestros padres. ¿Tú eres desobediente a tus padres? Clac, 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 clac. Tus padres te aplican la vara de la disciplina y funciona el cerebro. Increíble. ¿Creéis que funciona el cerebro? Viene la disciplina y el cerebro funciona. ¿Creéis que el cerebro no funcione? Pues no apliques la disciplina y el cerebro no piensa. Pero cuando hay disciplina, se desactiva un mecanismo neuronal entre el trasero y el cerebro y todo funciona a la perfección. Pedro nos exhorta, por tanto, hacia este carácter de Dios. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que es como su padre. ¿Dios no es nuestro padre? Y eso es precisamente lo que la ley de Dios refleja. La santidad, la justicia y la bondad de Dios. Porque si no tuviéramos ley, esto sería, vamos, una auténtica batalla campal. Ya que Dios es nuestro padre, se deduce que nosotros debemos ser sus hijos de obediencia. Esto es lo que Pedro también ha apuntado. Somos hijos de la obediencia. El Señor ha hecho una obra en nuestros corazones por la que produce una inclinación para que deseemos hacer su voluntad. Nos da los argumentos, nos da los principios. Al llevar a cabo el nuevo nacimiento, las cosas cambian. Ya no vemos como antes veíamos. Ya no entendemos como antes entendíamos. Ya vemos más allá y entendemos otras cosas. Y cuando abrimos las Escrituras, aparte de que allí está nuestro nombre, se nos dicen muchos asuntos que tienen que ver con la vida del ser humano sobre la tierra. Esto no significa que sea fácil para los cristianos el camino de la obediencia. A ver, hijos, ¿a cuál de vosotros les es fácil el camino de la obediencia? Yo me pongo entre ellos y diré, ¿para mí no? Claro que no, el camino de la obediencia nunca es fácil. A los hijos les resulta muy difícil obedecer a sus padres, porque siempre tienen excusas para no obedecer. A los cristianos nos resulta mucho más difícil obedecer a Dios. Siempre tenemos excusas para no obedecer. Pero el mandato es que debemos obedecer a nuestros padres y el mandato es que debemos obedecer a Dios. Ese es el mandato imperativo. Es cierto que el pecado todavía mora en nosotros y que se opone fuertemente a que hagamos la voluntad de Dios. Pero ese pecado ha sido destronado. Sigue siendo nuestro enemigo, pero no es nuestro rey. A los impíos de este mundo el pecado les domina, es su rey. Para los creyentes no, el pecado ya no es nuestro rey, es nuestro enemigo contra quien tenemos que combatir continuamente. En la misma medida en que nos opongamos al pecado, siempre contando con la gracia de Dios y el Espíritu de Dios que nos ayude, en esa misma medida seremos representantes de la fe que profesamos. Agradaremos a Dios, que es nuestra principal ocupación, y recibiremos la bendición que acompaña a una vida de obediencia. Por eso dice el Salmo 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Esto es a lo que todo el mundo va. Todo el mundo va por esa línea. Y el salmista matiza, «sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este, el que hace eso, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No está hablando aquí de que prosperarás económicamente, sino a nivel de persona, a nivel de madurez, a nivel de conocimiento, a nivel de gracia, a nivel de saber afrontar las dificultades. En todo lo que hagas, prosperarás. El hecho de que tengamos que imitar el carácter de Dios tiene su causa en que Él nos ha hecho sus hijos. Esto es importante que no lo perdamos de vista. En segundo lugar, hay un llamamiento al que nos hace el apóstol Pedro y que tenemos que atender. Versículo 17. Si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay algo que tenemos que atender, que aquí está hablando Pedro. Si decimos ser hijos de Dios, eso debe repercutir en nuestro carácter. Y el carácter incide en la conducta. Todo ha unido. Si invocáis a Dios por padre, dice Pedro, comportaos como hijos de Dios. Es bastante sencillo y bastante simple. Esto implica que tenemos que imitar el carácter de nuestro Padre. Evidentemente no podemos ser perfectos y puros, como sí que lo es Dios, pero sí podemos aplicar su palabra a nuestras vidas. Eso sí que lo podemos hacer. En todo el ámbito donde se desarrollan nuestras actividades, en todas las áreas donde estemos inmersos, como padres, como hijos, como hermanos, como profesionales en nuestro trabajo, sea donde sea que estemos, tenemos que aplicar las Escrituras. El Espíritu Santo, que es quien lleva a cabo el nuevo nacimiento, es quien viene a morar en el creyente para guiarles a toda verdad en el contexto de la predicación de la palabra y del estudio cuidadoso de las Escrituras. Él nos ilustra, nos enseña, nos guía y nos dice cuál es el camino por el que tenemos que andar. Y esto debe incidir contundentemente en nuestro carácter, contundentemente. Es a esto a lo que se refiere Pablo en Romanos 8:15 cuando escribe: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Papá sería nuestra traducción. Así que en el Antiguo Testamento Dios nos dice que seamos como Él es, santos. Y Pedro nos dice: si invocáis por Padre, porque Dios es nuestro Padre de los creyentes. Dios no es el Padre de todo el mundo. Todo el mundo no es hijo de Dios. Dios es Padre de los creyentes. Si le invocáis por Padre, dice Pedro, y Pablo nos habla de que somos sus hijos, así vemos que en esa certeza que nos explica el Señor en las Escrituras del Antiguo Testamento y también a través de Pedro y de Pablo en el Nuevo Testamento, mueve a los cristianos a que tengamos que exclamar Abba Padre. Ese es un término arameo que implica intimidad, confianza, ternura, que traducido al español sería papá. Para el cristiano es natural invocar a Dios como su padre. Es su padre. Una vez más dice Pablo en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Otra vez sale el mismo término. El creyente, por tanto, es motivado para orar. ¿Dios no es tu padre? ¿Cuál relación debes tener con tu padre si no hablas? Si tú tienes a tus padres y no les diriges nunca la palabra, qué raro, ¿no? Y si tú eres creyente y no tienes un hábito continuo en la oración, eso es bastante sospechoso. Sospechoso de que Dios sea tu padre y sospechoso de que tú seas cristiano. Las dos sospechas son bastante notorias. El aspecto que Pedro enfatiza, en cambio, es el hecho de que aquel a quien invocamos por padre, los creyentes, también es al mismo tiempo nuestro juez. Y además es un juez imparcial, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Esto es interesante, porque cuando nosotros tenemos un grupo de personas y entre ellos están nuestros hijos y hay que corregir, lo mismo nos duele corregir a nuestros hijos al mismo nivel que al resto. Lo mismo nos duele. Pero para Dios no. Esto supone algo completamente ignorado por la mayor parte de los que se llaman creyentes. Y es que Dios es nuestro Padre y al mismo tiempo nuestro juez. Al mismo tiempo. A nosotros se nos hace difícil congeniar estas dos funciones en la misma persona. y en la misma relación, pero es esto lo que nos está indicando el apóstol Pedro. Tendremos a pensar que si un hombre tiene la ternura de un padre, le será muy difícil mantener la firmeza de un juez. Pero para Dios no. Va implícito en su carácter. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, ninguno de estos aspectos lo podemos pasar por altos. Nuestro Dios es nuestro Padre, nuestro Dios es nuestro juez. Es aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Nuestro Dios se revelará en el día final en la verdadera naturaleza de todo su ser, y así juzgará a todo ser humano. Y en base a esa realidad de lo que juzgue en cada ser humano, dará su veredicto. En este tribunal, en el que Cristo es el juez, todos seremos juzgados con absoluta imparcialidad, sin favoritismos, porque nuestro Dios no hace acepción de personas, ninguna. Y el texto dice literalmente que no mira el rostro de la persona para el juicio. Esto es interesante, porque es de aquí de donde toma nuestra civilización el concepto de justicia. La justicia, como sabéis, se representa con una mujer, porque está en femenino, justicia. ¿Y qué es lo que hace la justicia? Fijaos que tiene sus ojos vendados, con el propósito de que no quiere saber a quién va a juzgar. En una mano tiene un peso para medir. En otra mano tiene la espada para ejecutar. Lo que nos está diciendo esta simbología es que no hay acepción de personas. Esto como ilustración está bien porque sabéis que en la realidad no existe. Es decir, todos estamos en eso menos los políticos. Esto es un caso aparte. Pero delante de Dios ningún político se va a reír en su cara. Ninguno de los que hacen iniquidad y cometen las mil fechorías y manipulan la conciencia y hacen las barbaridades que hacen se va a reír delante de Dios cuando esté en el día del juicio final. Más bien, Dios se reirá de él. Esa ilustración de la justicia que tenemos los seres humanos está tomada del mismo Dios. Él juzga sin hacer acepción de personas. Ya le estamos viendo en su carácter de juez en nuestra serie sobre la vida de David y cómo a David le somete a una severísima disciplina y cómo actúa así a lo largo de toda la historia, con aquellos que son sus hijos y con aquellos que no son sus hijos. El juicio de Dios no lo determina la apariencia de la persona o lo que esa persona pretende ser. Puede ser alguien rico o pobre. Puede ser negro, blanco, amarillo, rojo, puede ser amo, puede ser esclavo, puede ser un judío, puede ser un gentil, da igual. Delante de Dios somos transparentes. Dios nos ve exactamente como nos somos. Podemos asumir delante de los demás la postura más piadosa y podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las motivaciones, las intenciones, los pensamientos, absolutamente todo. Todo está descubierto. Por lo tanto, Jehová mira a la persona, no al personaje que esa persona representa. Mira a la persona. Kistemaker traduce este texto así. Puesto que invocáis como padre al que juzga imparcialmente las obras de cada uno, portaos con temor reverente durante el tiempo que viváis como extranjeros. Porque eres extranjero, ¿verdad? ¿O habría dudas con algunos de que no son extranjeros, sino que son de aquí? Esa es una pregunta que cada uno debe hacerse. La Biblia enseña que los hombres deberán tener temor a Dios a causa de sus pecados. Eso es lo que debería impactar a todos los seres humanos. Un temor terrible a causa de sus pecados. El mismo Señor dice, no temáis a los que el cuerpo pueden matar. No lo temáis. La gente se atemoriza cuando, claro, se ve expuesto a la muerte y que lo van a matar. Y el Señor dice, no temáis a estos que pueden matar el cuerpo. Temed más bien a quien puede enviar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Y muchas iglesias evangelicoides dicen que este es Satanás. No, no. Quien puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno es Dios. A ese tenéis que temer. A Dios. La Biblia enseña que los hombres deberían tener, por tanto, mucho temor a Dios. Porque Dios es santo y de ningún modo dará por inocente al culpable, dice la Escritura. Los hombres deberían espantarse al pensar que ese Dios está airado con ellos todos los días y que algún día serán juzgados y condenados por él. Esto sí que les debería dar terror. Las Escrituras nos enseñan que nuestro Dios es fuego consumidor y que es una cosa terrible caer en sus manos. Pero la gente vive tan tranquila. ¿Qué más les da? Algún día nos les dará igual. Y muchos de ellos que han sido expuestos al mensaje del Evangelio verán el alcance que esto supuso para sus vidas y cómo lo desecharon. Por otro lado, la Biblia también nos habla del temor a Dios para referirse a la sumisión de aquellos que Él ha llamado y ha hecho sus hijos y que se manifiesta en una vida de obediencia. Este temor a Dios no excluye en ningún modo el temor que debe sentir un hijo por la disciplina de su padre. Dice el libro de Proverbios, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, unas conclusiones evidentes. Nuestro Dios es un padre tierno, pero también es un padre firme. Él es bueno y perdonador, pero Dios disciplina severamente a sus hijos con la regularidad e intensidad que sea necesario para hacerlos partícipes de su santidad. Dios te ha llamado a la salvación, no te preocupes. Tú sigues por tus propios caminos, no te preocupes. Vamos, te va a caer de todo para ponerte en el lugar que te corresponde. Tú vienes a la iglesia y no eres hijos de Dios, todo te va a ir fenomenal. El mundo es tu patria. Adiós. Estos son los dos caminos a los que nos expone la Escritura. Por otra parte, Dios no es un padre al que podemos tratar con ligereza. Podemos y debemos acercarnos a Él con confianza, pero nunca tomándonos a la ligera nuestra relación con Él. Cuando un hijo sabe que su padre es firme en la disciplina, aunque sea un padre tierno y cariñoso, esta firmeza en la disciplina, porque sabe que cuando le ha dicho algo lo va a cumplir sí o sí, esta firmeza en la disciplina se convertirá en un freno en él para no hacer el mal. Por eso nos dice el libro de Proverbios, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y Dios ejecuta sus juicios sobre los malos y mucho más sobre los buenos. No existe un área de nuestra vida en la que no deba manifestarse que somos hijos de Dios. No existe. Pero especialmente debe ejercerse en el hogar porque es ahí donde se forma el carácter y donde se adquieren los conocimientos para la vida. Especialmente en el hogar es donde hay que implantar el carácter de Dios, el temor a Dios, los principios de la sabiduría. En Colosenses 3, Pablo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Pablo le dice a los siervos, algo que se aplica a todo cristiano, porque nosotros también somos siervos de Cristo, en un aspecto bastante importante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia eterna, porque a Cristo el Señor servís. ¿Tú sirves a Dios? ¿De verdad? ¿En todas las áreas de tu vida? ¿De verdad? Debemos ser conscientes de esta realidad. Nuestra conducta y actitud evidencia si somos hijos de Dios o no. Lo evidencia rápidamente. Y además, esto se debe manifestar, no los domingos que venimos aquí, ponemos buena cara, sonrisa profidén. Esto lo debemos manifestar, dice Pedro, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todos los días. Sea cual sea la cosa que hagamos, todos los días. No debemos vivir como cristianos la mayor parte del tiempo. Debemos vivir como cristianos todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tenemos una nueva naturaleza, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos enseñados en todo el consejo de Dios, si la Escritura nos expone ante el engaño de este mundo, si es en Cristo en quien encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿cómo vamos a vivir? Ah, que hoy es domingo y me están predicando. Buenos días, bienvenido. Esperamos que la mente se vea afectada por la palabra de Dios. Mientras estéis en este mundo, camino a vuestra verdadera patria, comportaos como extranjeros, porque es lo que sois. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Porque el amor del Padre no está en aquellos que aman el mundo y las cosas del mundo. Esto supone una realidad que a veces olvidamos. No somos de este mundo. Vivimos por otros principios. Tenemos otras metas, otros parámetros, otros gustos. Hay cosas que al mundo le deleitan y a nosotros no. No nos deberían deleitar, salvo que las fomentemos y las alimentemos. Y hay cosas que el mundo detesta, por ejemplo, estar hoy en la casa del Señor adorando y alabando su nombre, que a nosotros nos encanta. Reunirnos con el pueblo de Dios, alabar el nombre de Dios, escuchar la palabra de Dios, deleitarnos en Dios, alimentarnos de Dios y ver cómo tenemos que vivir en el temor de Dios. Una pregunta para terminar. Bueno, varias. ¿De qué manera está incidiendo esta advertencia del Señor que te dice que tienes que ser santo en toda tu manera de vivir, en tu conducta y en tu carácter? ¿En qué manera incide? Algunos pensarán, por favor, que acabe ya, que son las 12. No voy a acabar todavía. ¿En qué manera incide? Pregúntatelo, con bastante seriedad. Pregúntatelo. Porque tu vida eterna depende de esto. ¿Qué está cambiando en tu vida a causa de lo que Dios te enseña en su palabra? ¿Qué está cambiando? ¿Cuáles son las motivaciones que están siendo corregidas? ¿Cuáles son las conductas que están siendo corregidas? ¿Cómo estás honrando a Dios en todos los ámbitos donde tu vida se mueve? ¿Qué está cambiando? ¿Cómo estás aplicando esta enseñanza en tu hogar? ¿Qué tal tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Cuál es el matiz característico que se ve ahí? ¿Cómo aplicas esta enseñanza en tu trabajo o en tus estudios? Porque es que la enseñanza de la Escritura es para todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cuáles son las señales distintivas que mantienes frente a todo lo que se presenta contra Dios y contra lo que tú debes ser como hijo de Dios? ¿Cuáles son las señales distintivas? ¿Puedes enumerarlas? Es nuestro deber, como creyentes, realizar una evaluación objetiva del estado de nuestras almas periódicamente, para saber si estamos en la fe o estamos en otra galaxia, para ver si nos engaña nuestro corazón, nuestros sentidos, o estamos sujetos y sometidos a la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer de forma periódica, y suplicando la ayuda de Dios y su gracia que nos guíe para que podamos vivir a la altura de nuestra vocación, porque decimos ser hijos de Dios. Por lo tanto, se espera que actuemos como hijos de Dios en toda nuestra manera de vivir. Vamos a terminar en oración.